Gente, tenemos el gusto de estar recibiendo a un destacado fotógrafo argentino, entrerriano, radicado en Barcelona, España, que es donde lo ubicamos justamente esta tarde. Probablemente muchos de los que nos escuchan estén al tanto de cómo, él ha puesto el arte de su fotografía, al servicio muy muy impactante de la acentuación de la ausencia, la falta de los detenidos desaparecidos. Ha desarrollado exposiciones, ahora vamos a tratar de ubicar un poco la fecha, creo que hace un par de años o un poquito más. Esto empezó un poco con, bueno, esa situación por todos conocida de los 30.000 detenidos desaparecidos en la República Argentina y parte de exposiciones concretas de un trabajo muy muy singular, muy 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 original y, reitero, muy pero muy impactante. Estamos con Gustavo Germano. Gustavo, bienvenido, te agradecemos muchísimo que nos atiendas unos minutos esta tarde acá en Montevideo.
Hola, Nelson, bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse.
Bien, también, aparte de que seguramente mucha gente está al tanto de estas ausencias llevadas a exposición en fotografía, también es importante decir que hay una web que después podemos dar los detalles donde hay bastante de este trabajo tuyo. Tratemos de explicar un poco, para los que no lo saben, Gustavo, ¿cómo surgió un poco esta idea que te toca en carne propia, porque vos tenés un hermano desaparecido y una de las fotos que integran esta exposición, en una estás con tu hermano y en la otra estás con tus otros hermanos, pero no estás con él. No sé si esto incluso parte del núcleo familiar al resto de los detenidos desaparecidos, o te incluiste después, ¿no?, cuando se te ocurrió esta idea, pero tratemos de desenredar un poco la madeja.
Sí, bueno, de alguna manera ausencia es producto, digamos, de un proceso muy largo que se inicia, como vos decís, con la desaparición de Eduardo, digamos. Y
ese era tu hermano.
Sí, Eduardo es mi hermano mayor, uh-huh. Tenía 18 años, yo tenía 12 en ese momento, uh-huh. Y entramos toda mi familia, ¿no es cierto?, en el mundo del familiar del desaparecido, claro. Que es atraviesa un proceso muy complicado, que
¿no? Sí, el momento de la búsqueda, bueno, cuando desaparece, claro. La ubicación, todo eso,
sí,
¿no?
Sí, todo lo que estamos hablando de terrorismo de Estado, claro. ¿No? Entonces aquí no son los asesinos ni los secuestradores gente que se organiza para eso, sino que es la propia estructura del Estado la que está al servicio de los asesinos y los secuestradores. Claro. Entonces es una situación muy compleja de los familiares enfrentarse a todo el aparato burocrático y a todo el poder del Estado en búsqueda de una persona que ha caído en esta red, ¿no? Cuando es el mismo Estado que tiene que garantizar la seguridad de las personas y uno tiene que ir a buscar a través de ellos, ¿no? Entonces esa es yo como tanto en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en todo el Cono Sur, ¿no?, que donde sabemos que existió la Operación Cóndor, yo formé parte de esa de ese sector, ¿no?, de este colectivo de gente, claro. que nos enfrentamos a esta situación. Pero muchos años más tarde me dediqué a la fotografía, trabajé muchos años en periodismo, y muchos años más tarde, logré de alguna manera unir esas dos partes de mi vida, digamos, que era, hablar de la desaparición forzada, de lo que significa la desaparición forzada a través de la fotografía. Y para ello, utilicé esta técnica, digamos, este recurso que es el díptico, ¿no?, el trabajo de paralelo fotográfico, donde lo que hacemos es rescatar una fotografía de familia, del álbum familiar, donde hay una persona que posteriormente fue desaparecida, y hacemos una puesta en escena, digamos, un volver a realizar esa fotografía
en el mismo lugar,
ahora con el en las mismas condiciones, con el mismo lugar, siempre que se pueda,
el mismo, ¿no?, el mismo encuadre, por lo general, ¿no?, o tratando,
sí,
de
tratando de respetar los elementos que componían esa imagen, ¿no? hay alguien que ha dicho que era como un juego macabro, digamos, de las siete diferencias, ¿no? Porque de alguna manera uno se, claro, se enfrenta a esa comparación de las fotos, donde lo más destacable es el vacío que queda de una persona que debería estar ahí y que
En las ausencias, estoy viendo acá en la web tuya, en las ausencias argentinas, creo que la primer fotografía es en la Tortuga Alegre, ¿no? Río Uruguay, Entre Ríos, hay una toma en blanco y negro, una pareja, sí. 1975, dice Orlando René Méndez, Leticia Margarita Oliva, y después estás encuadrando prácticamente en el mismo lugar. Este es una playa que además tiene como una curvatura ahí, y si estás 2006, la Tortuga Alegre, Río Uruguay, Entre Ríos, y no hay nadie, está la foto sola. Este sería un caso, pero los más tienen que ver, por ejemplo, con citamos la siguiente, la 2, ¿no? Que está genial, además, por el trabajo de, en este caso, creo que es el padre del, ¿no?, del desaparecido. Omar Darío,
dos hermanos.
Omar Darío Amestoy y Mario Alfredo Amestoy, en 1975, que van bajando por una cuesta, como saltando, uh-huh. Y después está la misma fotografía, el mismo lugar, dice 2006, Mario Alfredo Amestoy solo, no está con el hermano, pero además está prácticamente con un esfuerzo, seguramente allí, casi haciendo el mismo movimiento que cuando venía bajando con el hermano, ¿no? Porque en algunos casos ya hay alguien posando. Acá hay una imagen en movimiento y mantuviste hasta eso del es variada la cosa, pero básicamente, digamos, es ese juego relativo de una toma del 75, de los años 70, en este caso trasladadas al nuevo siglo, ¿no?
Sí, básicamente es una fotografía de un álbum familiar que intentamos rehacer, pero que es un imposible ese paralelo, porque en el medio ha sucedido algo indecible, ¿no? Yeah. Que es la desaparición forzada o el asesinato por parte del mismo Estado, ¿no? Entonces sí, trabajamos, básicamente es este juego, lo repetimos, tiene también, las exposiciones tienen una constancia, una repetición que también marca la magnitud, digamos, ¿no?, de lo que ha significado la desaparición forzada. Por eso hoy, cuando vos hablabas, digamos, de que si bien tiene un origen en una experiencia personal, no intenta hacer una cuestión de una autobiografía familiar, digamos, ¿no?, que si lo que intentamos es justamente rescatar ese espíritu de conjunto, ¿no?, de sabernos víctimas de una tragedia colectiva, que fue lo que nos permitió construir la lucha por memoria, verdad y justicia, porque si lo tomamos como una cuestión personal o particular, es difícil construir una visión de lo que realmente significa la desaparición forzada en manos del Estado. Entonces, sí tiene un origen en la historia personal, pero la intención es hablar a través de poco más de una docena de casos de las miles de víctimas de la desaparición forzada.
¿Cómo se hace un trabajo de estas características? Porque, digo, ya es un laburo importante, ¿no? Bueno, convocar a quienes han sobrevivido, digamos, las personas que fotografías hoy día, ubicarlas prácticamente en el mismo lugar. Acá estoy viendo la foto 3, hay, por ejemplo, hay una familia completa, después quedan dos personas nada más, pero está una mesa de piedra, con un asiento de piedra, con detalles y, digamos, un fondo. La diferencia acá es el tono sepia de la del año 74 y el color de la del 2006, pero bueno, la mesa está casi intacta, ¿no? Está casi idéntica a pesar del pasar de los años. Digo, da mucho trabajo reubicar nuevamente a las personas. Además, supongo yo que también es un trámite bastante doloroso, ¿no? Pero digamos, conseguir también las fotos familiares, ¿no? Porque son muchas fotos.
Sí, la verdad que en un proyecto de esta característica no se ve, o hay que intuir, digamos, lo que lo que realmente lleva por detrás, ¿no? Nosotros ahora hicimos en diciembre pasado la producción de una serie sobre los desaparecidos de Uruguay.
Sí, más o menos íbamos un poco a eso, pero adelantame, sí, sí.
No, bueno, te quería decir que este trabajo, la producción la realizamos ahora en diciembre pasado, pero veníamos trabajando hacía más de 6 meses en toda esa etapa previa, que es realmente muy complicada, porque, bueno, hay que alinear muchos planetas, ¿no? Como yo digo, hay que entrar en contacto con los familiares, hay que bucear en sus álbumes familiares y rescatar imágenes que reúnan una serie de características que hagan posible que se les pueda repetir, ¿no? Entre ellas, bueno, primero que todo, la voluntad de las personas que están en la foto en participar en el proyecto.
Sí, que no son solamente familiares directos, ¿no? Estoy viendo acá una boda, esta es del año 73, ¿no? Bueno, y está el mismo cura, ¿no? Sí, de Andrés Servín, está el mismo cura con en este caso la novia, ¿no? Hay que tratar de convocar al familiar, pero en este caso también tuviste que ubicar al cura, ¿no? Es una cosa impresionante, sí, este laburo, la verdad que
realmente es depende de muchos elementos y de un trabajo de investigación, digamos, previo al momento de la producción. La producción por ahí se reduce, digamos, a un tiempo bastante acotado. Claro. Pero tiene, digamos, hay que coordinar muchísimas cosas y también reunir todas estas características, ¿no? O sea, para esto hay que armar un equipo de gente que pueda entrar en contacto con los familiares, y vamos haciendo un trabajo de prospección, de recuperación de imágenes, como para ir conformando también un relato, porque, bueno, de todo el material que existe en los álbumes familiares, como esto es un proyecto que, si bien tiene una base documental, digamos, tiene una parte documental muy importante, no intenta registrar todas las fotos ni todos los casos, sino hacer un relato donde una serie de imágenes puedan dar idea de la magnitud y del universo afectivo de las víctimas. Por eso mismo no son solo una pareja, sino que hay hermanos, hay padres, hijos, cuñados, amigos. Y entonces esto de alguna manera va ampliando y mostrando lo que es el universo de las víctimas, que también fueron víctimas de la represión, ¿no? De alguna manera, al ser privado de su ser querido.
Es impresionante lo que habla en esta foto, ¿no? Porque es impresionante. Las fotos en blanco y negro, obviamente, en un contexto, muchas veces hasta de cierta felicidad, como en este caso una boda, ¿no? Pero después las actuales, digamos, el rostro más bien adusto, ¿no? Estoy viendo acá al cura y a la novia sola, ¿no? En la foto del 2006. Y hay una mirada de ambos, pero me llama la atención la del cura, muy interpelante, ¿no? La verdad que son sumamente expresivas, ¿no? Las que no fueron, obviamente, en origen, ¿no? Las de los años,
claro,
70.
La fotografía del álbum familiar, digamos, nosotros partimos de la base que la fotografía del álbum familiar siempre se realiza en un momento de alegría, ¿no? De festejo, de algo que merece ser registrado, ¿no? Como diría Barthes, digamos, el álbum familiar se caracteriza por eso. Justamente el volver a hacerla para denunciar un espacio que debería estar ocupado tiene una actitud, exige, digamos, o hace aparecer una actitud de denuncia de un espacio que debería estar ocupado. Entonces, es como un volver a hacer, pero ya no están dadas las condiciones de alegría y del momento en que fue tomada la fotografía original, ¿no?
Son impresionantes también los sitios, los lugares, ¿no? Esta de Mario Eduardo Menéndez y Luis María Pirro, hay un fondo de palmeras y no sé, uno diría que que la del 2006 es como que la hubieran pintado, le hubieran puesto color, porque las palmeras están hasta, salvo unas tres muy parejas que hay en la de 1973, en la del otra parece una más, cuatro palmeras, pero el paisaje es muy parecido, ¿no? A pesar del 70,
exactamente mismo.
Es casi, sí, son las mismas palmeras, apareció una palmerita más ahí, hasta casi del mismo tamaño, una cosa realmente... sorprende,
sí, esa,
¿no?,
fotografía, fíjate que es todavía todos teníamos la idea así en Entre Ríos, ¿no? Que yo siempre digo que soy de la República Occidental del Uruguay, sí, porque soy de Entre Ríos.
Sí, sí.
Y nosotros tenemos la referencia del Palmar de Colón, que
exacto,
es, bueno, un punto, digamos, un lugar muy reconocido, pero que luego, bueno, a la investigando sobre esto, cuando con la persona, con Mario, con Luis Pirro, que es él se acordaba perfectamente que esto había sucedido en la provincia de Chaco, que es casi en la frontera con Paraguay, y de alguna manera forma parte de la misma lengua de palmeras que también está en Uruguay, ¿no? Que
sí, sobrevive sí, todavía sí, en sí,
la zona de Uruguay.
Sí,
o sea, que sí, es, toda claro, una, es toda una lengua que ocupa Uruguay, Argentina y Paraguay, ¿no? Y esto es un tramo muy corto, que está cerca de la ciudad de Malabrigo, en la provincia de en el norte de Santa Fe, y bueno... son esas tareas que te decía antes, ¿no? O sea, estoy en una tarea de prospección previa, de buscar los lugares para poder dar con los sitios, ¿no? Y cuando uno los encuentra, como este que estás nombrando vos, el de las palmeras, es realmente conmovedor, ¿no? Para todos, porque es como, dar con el objeto deseado, ¿no? Es decir, realmente encontrar ese punto donde fue hecha una foto muy casualmente, sin pensar casi en dónde realmente estabas, digamos, ¿no? Ellos se habían bajado, creo que estaban viajando, y se habían bajado a calentar agua para el mate, y bueno, en ese momento, digamos, no estaban especulando sobre si se paraban ahí o un kilómetro más adelante, ¿no? Y en cambio nosotros sí que estábamos buscando el lugar exacto donde aquello que había sido muy espontáneo, ahora estábamos buscando recrearlo, ¿no?
Gustavo, te tengo que pedir una pausita. También hiciste Ausencias Brasil, Colombia, y como nos adelantabas, se viene Ausencias Uruguay. ¿Lo conversamos en un par de minutos?
Sí, claro, ningún problema.
Te agradezco. Estamos con Gustavo Germano, Ausencias Argentinas, que es donde empezó este encare fotográfico del terrorismo de Estado, de la situación de los desaparecidos, de expresarlo a través de del arte de la fotografía. Decíamos, Gustavo, que después vino Ausencias Brasil, ¿no? Fue el siguiente paso que diste.
Sí, entre medio hice otro proyecto que es sobre el exilio republicano español,
mira,
2008-2009, que también echa mano del paralelo fotográfico, y sí, en 2012 logramos hacer la serie de Desaparecidos de Brasil. Ya había habido varias conversaciones mucha gente que decía, bueno, que estaría bueno poder trabajar otras realidades, ¿no?, como Chile, Uruguay,
claro,
Brasil. Y por esas cosas de, bueno, no sé por qué razón, digamos, porque se alinean los planetas, como te decía hoy, o sea que no es una cuestión solo de voluntad de trabajo personal, sino que tienen que sumarse muchas voluntades, muchas complicidades, digo yo, como pero de las buenas, para poder hacer un proyecto de este. Y bueno, en 2012 pudimos llevar adelante el proyecto así en Brasil, ¿no?
Acá abriste más el espacio, ¿no? Porque hay, digamos, fotografías iniciales de mediados de los 60, ¿no? Que además es interesante también porque marca un poco el paso de los golpes de Estado en América Latina, ¿no? Y digamos que, como en el caso de Argentina, que fuiste del 73 al 2006, ¿no? Más o menos, 75, acá fuiste del 67, 68 al 2012, ¿no? Es decir, eso, y tenés una foto además del año 47, ¿no?
Sí, la original, ¿no? Tenemos una foto origen de las históricas, digamos, originales, que es del 47. Bueno, ahí, fíjate, ahí nos enfrentamos a una situación, digamos, diferente a la de Argentina con respecto al tema de la fotografía, porque hay un detalle, digamos, muchas veces uno lo toma en cuenta, pero claro, el golpe de Estado en Brasil fue en 1964.
Claro.
Entonces, y las desapariciones en Brasil fueron entre el 68 y el 72, aproximadamente el grueso de desapariciones, uh-huh. o sea que es anterior al caso de Uruguay y al caso de Argentina, ¿no? O sea que, y no es tan conocido, ¿no? O sea, no se conoce tanto el caso de desaparecidos de Brasil, sí, sí, sí. Y fue casi de los primeros, ¿no? O sea, ellos llevaban la delantera en esto. Y esto, bueno, trajo, digamos, la complejidad de que para 1964, digamos, ya empieza el golpe, mucha gente entra en la clandestinidad apenas iniciado el golpe, y claro, a partir de estar en la clandestinidad ya no hay fotografías, digamos, no se hacen fotografías ellos. Entonces, tampoco había existido en ese momento la explosión, digamos, de la fotografía doméstica, de casera, ¿no? No existían las Instamatic y todas estas cámaras que se usaban
claro. Ya
en finales de los años 60, ¿no? Que es la época que esto se hace un poco más masivo. Y entonces, claro, el tipo de fotografía o la cantidad, inclusive, de fotografía en Brasil era muy diferente a lo que podíamos encontrar en Argentina, ¿no?
Pero esa, por ejemplo, del año 1947, que hay un montón de niños, bueno, y hay un ausente, en el 2012 ya están todos viejitos, ¿no? Es realmente un registro documental extraordinario, ¿no? ¿Cómo pudiste juntar a todos esos veteranos, ¿no?
Sí, bueno, son todos primos, y una de las características justo de esa fotografía es que una de las tías, digamos, una parienta de ellos, era una aficionada a la fotografía, muy avanzada, digamos, ¿no? Y iba con su cámara de formato medio al campo, que es donde el campo de los abuelos, digamos, donde los chicos jugaban ahí, ¿no? Esa fotografía que están en la cerca, de alguna manera, tiene esa cosa muy de neorrealismo italiano,
sí,
¿no?
Totalmente. O sea,
una cosa muy muy alucinante, pero bueno, claro, es lo que te decía, justamente, mira que tuvimos que echar mano y rescatar imágenes que tienen ese tipo de características. Tenía que haber una persona aficionada a la fotografía para poder tener por ahí el registro. Entonces, uh-huh. La verdad es que, bueno, fue muy emocionante también, porque, bueno, ahí también hay que ver las historias de las personas, cómo se tomó cada uno de los parientes, de los familiares, lo que sucedió,
claro,
¿no?
Que pasó mucho tiempo, además, claro.
Sí. Sí, además hay gente, digamos, todas las relaciones humanas y esto, los vínculos, una cosa es los vínculos directamente del padre, madre, hermanos, ¿no? Y otra cosa son primos, unos primos que no son tan, digamos, con el tiempo no son tan cercanos, y entonces fue también todo un ejercicio para ellos.
Absolutamente niños, todos, ¿no?
Claro, y después fue un ejercicio para ellos también ir a plantarse, digamos, en el lugar para reclamar por su primo, ¿no?
Hay una puerta que está intacta, esta, ¿no? De Ana Rosa Kuczynski, ¿no? Silva.
Kuczynski, sí.
Preciosa, sí. Preciosa foto original, además, sí, sí. Con ella, muy bonita allí en un rincón. Y después la puerta del 2012 casi intacta, por ahí tiene una mano de pintura y nada más, ¿no? No mucho sí, sí. más, ¿no? Exactamente igual.
Bueno, sí, uno va buscando esto, ¿no? Te vas encontrando con cómo el tiempo ha incidido, en algunos casos de una manera muy acentuada, y en otros prácticamente sin cambios, como es la que estás nombrando, ¿no? La foto de Ana, que de alguna manera también representa mucho, digamos, fotos que tienen mucho que ver con cómo fueron las historias de las personas, ¿no? En el caso de Ana, esa imagen de la soledad tiene que ver mucho con cómo fue el final de ella, ¿no? O sea, como...
La parte expresiva es realmente impresionante, ¿no? Es para detenerse en cada una y se sacan cientos de lecturas, ¿no? Es un hallazgo brutal lo que se te ocurrió. Y bueno, ya has logrado el objetivo, ¿no? Una manera más de sensibilizar, de denunciar, ¿no? Lo lograste, has tenido una repercusión importante.
Sí, la verdad es que uno cuando hace un proyecto de estas características, creo que todo el mundo que trabaja en expresarse, o sea, por cualquier medio, la música, el teatro, lo que sea, tiene una intención detrás y siempre está, digamos, lo que le pase a la gente cuando lo vea, ¿no? Ausencia, bueno, desde que se inauguró aquí en Barcelona en 2007, se van a cumplir ahora 10 años, la primera serie de Argentina. Este, se hizo en marco de un coloquio internacional sobre políticas públicas de memoria, y bueno, una de las características que tuvo fue que si bien había mucha gente que no, que podía no entender si hubiera habido textos, ¿no? Cosa que no hay en la exposición.
No, no hay, ¿no?
Bueno, realmente le pudieron comprender, y ahí de alguna manera dimensionamos que el proyecto iba a tener recorrido, ¿no? Porque, bueno, la reacción de la gente fue la que nos fue marcando, y a partir de ahí, bueno, tiene, como te decía, van a cumplir 10 años y se han hecho, no sé si llegamos a 100 exposiciones en 20 países, y bueno, y sigue rodando, ¿no? Y esto, bueno, también empuja a hablar de otras realidades y a comprometerse con la situación de los familiares que están en,
sí, claro,
también luchando por su verdad, ¿no?
¿Qué nos espera Uruguay, brevemente, ¿no? No adelantes mucho, y si tenés fecha ya y lugar de exposición, ¿no?
Bueno, yo volví muy satisfecho de Montevideo. La verdad que logramos armar un equipo de trabajo con dos personas en la producción, que son Marta González y Luciano Piccoli, que también trabajó Luciano en la serie de Brasil. Uh-huh. Y luego logramos sumar las complicidades suficientes como para garantizar que el próximo 27 de junio, al cumplirse 44 aniversario, sí, del golpe de Estado, sí, en Uruguay, inauguraremos en el Centro de Fotografía de Montevideo.
Buenísimo.
Que ha estado volcado absolutamente con el proyecto. La garantía que se exponga viene también por muchos aportes que hacen el Centro de Fotografía, como tiene que ver con el escaneado de las fotos originales, el retoque, parte de la documentación de los casos, la redacción de los textos biográficos, una serie, bueno, la producción, las reproducciones, o sea, tenemos ahí un puntal fundamental con el Centro de Fotografía que nos ha garantizado esto, pero además, bueno, hemos sumado otras complicidades, como el Centro Cultural de España, bueno, el Museo de la Memoria, el CERPAC de Uruguay, Casa América de Cataluña, aquí de Barcelona, o sea que todo esto hace que podamos garantizar que el 27 de junio vamos a inaugurar el Centro de Fotografía de Montevideo, y el material que producimos en diciembre pasado, en 13 días trepidantes de producción que tuvimos en Montevideo, realmente, bueno, a mí me ha dejado muy satisfecho. Creo que se van a complementar muy bien con la serie de Argentina y de Brasil, y a la vez tener su propia ímprota, su propio sello y su propia característica, que lo va a diferenciar, pero a la vez sumarse a las otras series, ¿no? Poder convivir con ellas y también dar una línea muy muy uruguaya, digamos, ¿no? Muy muy de la época, que se respira la época, y la verdad que, bueno, la verdad que estoy muy contento por cómo funcionó todo en estos días de producción en Uruguay, ¿no?
Bueno, 27 de junio, entonces, aparte de la expo, te esperamos por acá para seguir conversando, Gustavo. Ha sido realmente un gusto y estaremos muy muy alertas a tu presencia y a las ausencias Uruguay, en este caso, bueno, en el correr de este año. Te mandamos un abrazo desde acá.
Bueno, muchas gracias, Nelson, y nos veremos allí, esperemos en junio.
Dale. Abrazo nuevamente. ¿De qué parte de Entre Ríos es tu origen, de Concepción?
Yo soy de Chajarí.
Ah, sí, un poquito más
arriba. Chajarí, más al norte, pasando
Concordia.
Conocemos,
sí, es lindo lugar. Sí. Bueno, te mandamos otro abrazo. Hasta pronto. Gracias.
Bueno, gracias, Nelson. Hasta luego. Adiós.